El ministro de Salud, Daniel Salinas, informó que está circulando en nuestro país una nueva variante del coronavirus. Esa variante, según dijo, ya tomó el 35% de las muestras.
Mediante secuenciación genómica tenemos que adelantar que la nueva variante de Omicron BA2 en este momento ya tomó el 35% de las muestras de acuerdo al último análisis del grupo de secuenciación genómica. De tal manera que cambió de la variante BA1, pasó a ser la BA2 la que está creciendo en cuanto a la cantidad de casos diagnosticados.
Cuando escuché las declaraciones del ministro Salinas, recordé una serie de tweets que había publicado esta semana el doctor Álvaro Nijemeyer, cardiólogo, intensivista, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Él puso, esto fue anteayer, mientras el Ministerio de Salud Pública agita tímidamente la bandera del fin de la emergencia sanitaria, el SARS-CoV-2 continúa mutando y generando variantes y subvariantes potencialmente más patógenas. El país hizo una gran apuesta para que las vacunas fueran la solución, pensando que terminarían con la pandemia, pero ahora asistimos a nuevos brotes de COVID. Esta semana, agregó, decenas de pacientes y colegas nos enfermamos de COVID. ¿Es una nueva ola que las autoridades no ven o no quieren ver? Son cuadros leves en gente inmunocompetente y con vacunación completa, pero ¿quién protege a los más vulnerables?, se preguntaba este especialista. Justamente con el doctor Nijemeyer estamos en contacto en este momento. Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias.
La primera pregunta es directamente personal. ¿Cómo se siente? Porque usted mismo contaba que se había contagiado, ¿no?
Bueno, bien. Digamos que yo me considero una persona afortunada porque no tengo comorbilidades, no tengo enfermedades. Tengo 56 años. Ya tengo 4 dosis de Pfizer, que me las di en tiempo informa, y que reforzaron mi sistema inmune, y eso ha hecho que después de 2 años y algo que estamos batallando con esta enfermedad, me tocó, como decía un poco en broma con mis amigos, perder la virginidad con el COVID, y me enfermé.
Recién. Pero, ahora, la primera vez entonces.
Es la primera vez, y es un cuadro leve con decaimiento y todo, que yo pienso que en un par de días ya estoy de alta, pero que no es en absoluto la misma realidad que le puede ocurrir a gente que no tiene tanta suerte, ya sea porque tiene enfermedades como de repente los trasplantados que toman inmunosupresores, la gente con cáncer, la gente con enfermedades cardiovasculares importantes, que tienen las defensas bajas, con enfermedades respiratorias, los no vacunados, que realmente están muy expuestos a una forma grave si se enferma.
Usted está preocupado, lo dice en estos tweets que publicó esta semana. Cuéntenos, ¿cómo es esta variante del SARS-CoV-2 de la que hablaba el ministro?
Bueno, nosotros como médicos no tenemos, salvo esta comunicación de ayer, no tenemos ninguna información oficial de Uruguay de cómo está la cosa en estos días. O sea, yo tuve el contacto el jueves y en 48 horas di positivo, y luego, haciendo un relevamiento con mis colegas en un mismo sector, fuimos 4 o 5 positivos, y a su vez ellos, en todo esto, en esas 48 o 72 horas, ¿no?, ellos también contagiaron a su familia, que algunos dieron positivos. Entonces, como que del punto de vista de la contagiosidad, parece algo distinto de lo que veíamos, veníamos viendo, parece, digo, porque no tengo datos oficiales, y del punto de vista clínico es un cuadro con un poco más de decaimiento, menos dolor de garganta y más tos, pero lo que sí estamos esperando es datos oficiales, porque nos hemos enterado conversando entre nosotros, pero sin un comunicado oficial del ministerio. Luego ese mismo día, hablando con otros colegas, me enteré de que había brotes en centros educativos y en establecimientos, en los LPM, que son las casas de salud, que hubo cientos de casos nuevos el lunes, no sé cómo fue martes y miércoles, y todo esto, estamos hablando de números mucho más bajos que los que hemos sabido tener y superar en este país, ¿no? Uh-huh. Porque pongamos que de repente si uno habla de 700, 800 casos en un día, es bajo. Pero lo que me preocupa a mí es que esos números son en una población que no se está hisopando, porque hoy por hoy cuadros como el mío, digamos, yo me hisopé más que nada por responsabilidad, porque tenía pacientes a mi cargo y los médicos estamos muy alertas porque no podemos ir a trabajar y contagiar a pacientes que son muy frágiles, pero con la idea de que todo esto ya pasó, con prácticamente el gobierno bajó por decreto la pandemia, en la población está la idea de que el que se hisopa pierde, porque, bueno, me dicen, ¿para qué te vas a hisopar? Después te tenés que aislar 5 días, no sí, puedes sí. trabajar.
Ese comentario lo he escuchado por varios lados, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, sí. Una persona, un compañero de trabajo que le dice a otra, che, mirá que me contagié, mejor no te escucho, hago de cuenta que no te escuché, ¿no? Como no me digas que voy a tener que ir a hacerme el test, etcétera, ¿no?
Es tal cual, nos cambió enormemente la conducta, porque hubo prácticamente una conferencia de prensa por la cual se dio por entendido que la pandemia está terminada. Realmente el país trabajó muy bien, hizo una gran apuesta a las vacunas, entendiendo que iban a proporcionar una inmunidad, que iban a terminar con la pandemia. Todo eso para permitirnos pasar a otras prioridades, ya sea políticas, económicas, pero la evolución del virus tuvo otros planes y están apareciendo variantes que la han mantenido.
Doctor Niggemeier, pero ahí le hago una consulta. Usted menciona lo de la nueva variante y la población más vulnerable, ¿no? ¿Está claro?
Sí, te iba a decir, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, que de ahí tenemos datos bastante claros día a día, está la variante, la BA2, la .12.1, que no sé cómo se llamará en un futuro, que es hipertransmisible y que hoy por hoy explica el 43% de los casos de Estados Unidos, todavía no llegó a todos los estados, con muchas hospitalizaciones, y lo más importante es que muchas personas que se infectaron con Omicron tendrían reinfecciones a esta variante, especialmente si no están adecuadamente vacunados. Uh-huh. Entonces, estos sublinajes de Omicron amenazan la eficacia, la duración de la eficacia de las vacunas, y digamos, hay que insistir mucho en la población para que completen la vacunación adecuada, pues también.
Pero ahí le planteo un aspecto.
De la misma forma que te digo que el que se hisopa pierde, también tengo amigos que me han dicho, no, ¿y para qué me voy a dar la tercera o cuarta dosis? Ya está, fue.
Sí, eso también existe.
Sí, también. Pero también, a ver, estamos todos cansados, ¿no? Hay un razonamiento que es también, estamos todos cansados, llevamos 2 años y pico, ahora los efectos no son tan graves como lo que fue el primer momento o el peor momento. Y sí, si uno ve el último informe, el último reporte del Ministerio de Salud Pública, Aumentaron algo los contagios, la tasa de positividad, que ya es un número medio relativo, aumentó 3 puntos porcentuales en relación a la semana anterior, pero sin embargo la cantidad de fallecimientos bajó. Fueron 3 personas con COVID-19, la semana previa las muertes habían sido 6. Y si uno mira las camas del CTI, que también era otro aspecto clave a tener en cuenta, también hoy en día están representando el 1,3% las camas de CTI con COVID, ¿verdad? Incluso menos que la semana anterior. Entonces, ¿por qué su grado de preocupación es tal, digamos?
Bueno, eso que acabas de nombrar, que es muy claro y que estamos todos muy aliviados, es, digamos, una foto de la situación de la pandemia de hace 15 o 20 días, porque las internaciones en general ocurren a 2 o 3 semanas después de...
Sí, el reporte va del 2 al 8 de mayo, pero usted dice, claro, esto después, las consecuencias de esto se ve dentro de unos días, como aprendimos.
Claro, o sea... Si la situación de casos se mantiene muy baja y es esto que estamos percibiendo de que parecería que hay brotes por todos lados y de que el COVID está aumentando, no es cierto, y es, no es que te esté mintiendo, o sea, yo me puedo equivocar y puede ser una impresión personal, yo creo que no, pero ojalá sea así, ojalá sea solo una impresión personal. Pero, digamos, yo lo que veo es dos problemas. Primero, que cuando uno tiene la foto del COVID, si tenemos la foto de los casos de COVID de la semana pasada, todavía no sabemos qué va a pasar esta semana ni la que viene, y la consecuencia de internaciones y CTI se va a ver recién dentro de 2 o 3 semanas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que ver que nuestros indicadores de problemas van cambiando. Si bien con la primera cepa, con la Delta, fue la saturación de camas de CTI, con Omicron, como toda la gente se hisopaba para, sobre todo para cuidar a la familia y concurrían masivamente al hisopado y si estaban enfermos aislarse, en enero y febrero el principal problema fue la saturación del sistema de salud. Ahora, si tenemos un brote contagioso y la gente lo interpreta como una gripe y no se hisopa, nuestro problema va a ser la población vulnerable. Lo que te decía, que si se enferman, se pueden morir. Y por otro lado, el COVID no es solo vivir o morir, sino que un 20-30% de las personas con COVID desarrollan el COVID prolongado, el long COVID, que tiene síntomas neurológicos, respiratorios, cardiovasculares, y que... y que ya son un problema de salud en nuestros países. Uh-huh. Entonces, no es solo no enfermarse para no morir, sino que también hay enfermedad prolongada y hay secuelas, incluso cuando cursas la enfermedad en forma leve. La pregunta, digamos, yo no tengo la respuesta exacta, porque todos estamos muy cansados. Yo creo que estuvieron buenas estas vacaciones que nos dio de COVID, con las cuales aflojamos, pudimos aflojar un poco, volver a saludarnos, volver a juntarnos, pero el tema es que la pandemia no terminó, que va a seguir habiendo nuevas variantes, o sea que ya están en el hemisferio norte y que en general unas semanas después ya las tenemos acá por los viajes. La pregunta es si vamos a tener que seguir recurriendo a la responsabilidad personal, o sea, de ponete el tapabocas si querés, aglomerate si querés.
Pero usted, ¿qué sugiere respecto a las medidas? Porque dice que usted es crítico de que se haya puesto el fin al decreto de emergencia sanitaria, ¿no? ¿Qué entiende que se debería establecer en este nuevo escenario, verdad?
Y lo que tenemos que ver es... cuando yo veo a la población que está inmunológicamente más vulnerable, tendríamos que, en algunos lugares públicos que son de alta, que son y fueron de alta contagiosidad, como los supermercados, las farmacias, los centros de salud, el transporte público, se debería mantener el tapabocas obligatorio. Por otro lado, faltaría una campaña más fuerte para que la gente se dé la cuarta dosis, con lo cual disminuiría realmente la circulación viral. Y por otro lado, la medida más importante, yo creo que en esta etapa que vamos a vivir, que vamos a seguir bajando la guardia, pues somos seres humanos y no podemos vivir 2 años más con una pandemia, es que cuando la población inmunocomprometida tiene una infección por SARS-CoV-2 en los primeros 2 o 3 días de la fiebre, del inicio del cuadro, existe un tratamiento en el mundo, un antiviral, varios tratamientos, pero uno en específico que es el Paxlovid, y yo no tengo ningún conflicto de interés con Pfizer, aclaro, sino que leo los trabajos, que con una toma precoz y dando una pastilla bioral en tu casa cada 12 horas durante 5 días, disminuís un 89% el riesgo de hospitalización y muerte y un 94% en los mayores de 65 años.
Pero eso sería medicina sería para pacientes, o se está dando, suministrando sobre todo en otros países, para pacientes con determinadas patologías, determinados cuadros, o en general, dice.
Es una medicina que hay que optimizar su uso por el costo. Entonces, no está bueno que de repente una persona de 25 años, sana y completamente vacunada, si empieza con síntomas de COVID, la tome porque tiene su costo. Entonces, hay que optimizar el uso para la población de más riesgo, que es en la que realmente tiene el beneficio de disminuir la hospitalización y la muerte. Entonces, yo te diría de que lo que me parece que lo más importante es que con esta cantidad de brotes que yo me enteré esta semana, que primero que nada que los médicos tuviéramos una comunicación más fluida con el ministerio. O sea, cuando estas cosas ocurren, que nos avisen, porque uno, digamos, nosotros nos manejamos un poco por sistema de alertas, y cuando vemos que la cosa se está complicando, bueno, pues subimos la guardia. Es como todo en la vida, ¿no? Yo creo que es como todo en la vida. Y por otro lado, cuando estamos en algunos lugares con alto riesgo de contagiar a la gente más propensa a tener una enfermedad grave, el uso de la mascarilla debería ser obligatorio. No me refiero a que si estás caminando por la Rambla te tengas que poner una mascarilla, pero sí me refiero a las superficies comerciales cerradas, a las farmacias, a los centros de salud, el transporte público. En este momento vos ves que de repente va lleno, con ventanas cerradas y con mucha gente sin mascarilla, y entonces el que sube al bus, por más que se ponga la máscara, si es un trasplantado renal y tuvo inmunosupresores, ¿por qué tiene que estar tan expuesto? Yo entiendo la libertad del que no la quiere usar, pero también está cómo cuidamos a esa persona, a ese paciente vulnerable. Aumentar las medidas, insistir en la vacunación, que creo que se aflojó un poco, y traer el Paxlovid, que está, capaz que es difícil porque está con la aprobación definitiva desde diciembre, y a los países de medianos y bajos ingresos siempre estos medicamentos nuevos demoran en venir, porque se prioriza siempre el primer mundo, pero tendríamos que tener por lo menos un reporte de en qué están las negociaciones.
Doctor Álvaro Niggemeier, cardiólogo, intensivista, profesor adjunto de cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
No, muchas gracias a ti, y brevemente, antes de terminar, lo que les quería recordar, que hoy es el Día Nacional de la Resucitación Cardíaca Básica, y que es un día en el cual, pero digamos, que la gente aprenda a hacer masaje cardíaco y a utilizar el DEA, porque la principal causa de muerte de nuestro país son las enfermedades cardiovasculares. Muchas de ellas se presentan como una muerte súbita en la casa, en el trabajo, en el hogar. Y nosotros, cualquier ciudadano, con nuestras manos, haciendo buen masaje y utilizando un desfibrilador, encontrando el más cercano disponible por la aplicación Cerca, podemos mejorar enormemente las chances de sobrevivir de esa persona, que puede ser un familiar, puede ser un amigo, bueno, un vecino o un desconocido.
Gracias entonces, por el apunte, entonces.
11 de mayo, recordemos eso y capacitémonos en resucitación cardíaca.
Muy bien. Gracias, ¿eh? Que pase bien.
Bueno, gracias a ti. Chau, chau.
En perspectiva, periodismo profesional e independiente.